Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 3 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel.
Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer.
Te hablo en serio, May, no estoy jugando.
En la tercera hora de programa hablamos con nuestro adiestrador canino Adrián Navarro, propietario de Lopecán, empresa malagueña de adiestramiento. Hola Adrián, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
Pues como todos los domingos, con ganitas de hablar de perros.
Muy bien. ¿Estás en Málaga o estás en Canarias?
Sigo en Canarias. Ya este es mi último fin de semana aquí. El fin de semana que viene ya nos escuchamos desde Andalucía.
Estupendo.
De representante artístico de perros actores.
¿Porque estás de rodaje o qué?
Sí, todavía estoy con el rodaje. El lunes, o sea, mañana ya es mi último día. Ya hemos terminado una parte con uno de los dos perros y me queda el último día con Lulu. Uh-huh. Así que nada, ya el proyecto parecía largo, pero como siempre duró poco.
Bueno, oye, ¿qué película es? No nos podrás contar detalles, pero bueno, ¿qué película es?
La película se llama Tal vez y habla de la historia de Pinito del Oro y Natalia Sosa, que está basada en hechos reales. Aquí una historia conocida en Canarias. De una de las mujeres más famosas del mundo del circo de la época. Y bueno, hasta ahí os puedo contar. Ya cuando salga, pues ya podremos hablar más detenidamente de todo.
¡Qué interesante! Uh-huh, ¡wow! ¡Qué chulo!
¿Se sabe esa película para cuándo se estrena?
Pues lo normal es que tarden un añito en estrenarlo. Es lo normal. A veces se adelanta y a veces se retrasa. Yo espero que esta vez se adelante y podamos verla prontito.
Y ahí llevas a dos perros.
A dos perros, traigo a Lulú, que es una labradora, y a Panchito, que es un Jack Russell, que justo Panchito es, no sé si os suena Pancho, el perro millonario,
¿sí?
El perro de la lotería, sí, pues claro. Es un nieto suyo que me regaló mi jefe hace 2 años cuando rodé la primera película con ellos.
Ah, qué bueno.
Y se está estrenando.
Lo llevan los genes.
Lo lleva la sangre.
Qué bueno.
Bien.
Bueno, a ver, hablemos de cosas de perros y nos trae. Bueno, esto está muy bien, porque ahora que se está acercando ya el buen tiempo, los que tenemos perros, nos vamos a playas, que estén permitidas. Que admitan animales y tal. Y hay algunos que tienen miedo al agua.
Pues sí, bastante miedo al agua. Vamos, yo conozco incluso alguno que le nombras la palabra baño, la perra de uno conocido, y se hace la muerta. Directamente se hace la muerta. Bueno, pues nos preguntan esto precisamente, Adrián. No se baña en la playa ni en la piscina. No le gusta el baño, imposible lavarlo en la bañera. Lo escuchamos muchísimas veces. Conseguir que un perro que no le guste el agua acabe gustándole de cara al buen tiempo y al verano. ¿Cómo se consigue esto para que disfruten del agua? Porque luego al final es un placer también, ¿no?
Pues sí, hombre, nos da la posibilidad de hacer muchos planes con nuestro perro, que en el caso de que no le guste el agua, pues quedan un poquito más reducidos. También el tema de que haya que bañarlo, pues por el lado contrario, hay perros que les encanta meterse en el mar, pero después no los puedes meter en la bañera para bañarlos. Y si vivo cerca de la playa, pues el que se queden con la sal en el cuerpo un día está bien, pero que se queden con la sal con el cuerpo continuamente genera riesgo de dermatitis. Entonces, para nosotros enseñar a un perro a que le guste el agua, por decirlo de esa manera, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si no ha estado socializado con esto en las etapas tempranas, pues es algo desconocido para él y lo normal es que le genere miedo, ¿vale? Y más todavía si ha tenido algún tipo de experiencia traumática, llamemos así al obligar al perro a bañarse, que es lo que tiende a hacer todo el mundo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es desglosar todos los pasos que hay, tanto en un lado como en el otro. Pues te pongo el ejemplo, si queremos que se bañe en la playa o en un pantano o en la piscina, mi primer objetivo no tiene que ser que se meta a nadar, que es lo que intentamos el primer día. Mi primer objetivo tiene que ser que quiera mojarse las almohadillas, que ya solo el hecho de notar algo húmedo en el suelo no haga que quiera quitar las patas de ahí, sino que lo vea como algo agradable. ¿Cómo conseguimos que quiera mojarse las almohadillas? Pues seguramente en la playa un día de olas no sea la mejor opción. Yo siempre recomiendo rutas de río, que tengan un riachuelito de estos que nos llega el agua por los tobillos, y al final, entre caminar de un lado para otro, aunque al principio no quieran pisarlo y les cueste más trabajo, cuando acabamos la ruta van siempre pisando el agua y no tienen molestias las almohadillas. Entonces el primer paso sería este: cuando ya haya conseguido que quiera mojarse las almohadillas y que no quite las patas, que le dé igual estar como en remojo, por así decirlo, mi siguiente objetivo será ir subiendo cada vez más el nivel del agua. Es decir, si al principio solo quiero que se moje las almohadillas o como mucho las patitas, después buscaré que le llegue el agua a la mitad de las patitas, después buscaré que se moje un poco la barriga por debajo, y a partir de ahí empieza lo difícil, que digamos, porque muchos perros no les gusta el agua y llegan a este punto y de aquí nos cuesta mucho trabajo pasar. Entonces mi recomendación es que no lo hagamos en la playa, sino lo hagamos en un pantano. ¿Por qué? Porque lo normal es que el agua siempre esté quieta, me sea a mí fácil, porque haga pie en la orillita, ponerme ahí, y genere un poquito de frustración al ya tiene la barriguita mojada, pues me muevo de un lado a otro, me meto un poquito para adentro para intentar que él se meta un poquito más, o incluso puedo trabajar el quedarme quietecito y darle masajes en el agua para que vaya normalizando el tener el resto de las partes del cuerpo mojadas. Cuando hayamos conseguido que el hecho de estar mojado como tal no le genere rechazo, entonces vendrán los siguientes pasos de intentar enseñarle a nadar y a que pueda disfrutar un poquito más del agua. Y esto podemos hacerlo de tres maneras: o con un juguete, o con comida, o con nuestros elogios, nuestro cariño, que en este caso lo que yo recomiendo es ponerle un chaleco al perro, un chaleco salvavidas de los que venden ahora, que eso le va a ayudar a tener más flotabilidad y a no sentir que se hunde, y eso le va a dar seguridad. Y importante, el chaleco salvavidas se lo positivizamos en casa, no se lo pongo justo en el momento en el que voy a ir a la playa, que es lo que tendemos a hacer también, pues al final es algo incómodo a lo que no están acostumbrados. Entonces si yo en casa le echo ver que cada vez que le pongo el chaleco son cosas positivas, lo llamo, nos lo pasamos bien, jugamos, después cuando lo use para el agua no le va a generar ese rechazo y va a ser más fácil. Y lo normal es que con un poquito de paciencia consigamos que ya se rompa a nadar. Si no podemos ayudarle agarrándole la barriguita por debajo, como haríamos con un niño pequeño en este caso, uh-huh, y hacer que vaya gustándole el moverse. Si tenemos la suerte de tener una piscina, pues también podemos ir haciéndolo poco a poco a través de los escalones, y al final, por la frustración que le genere el llegar a nosotros, va a tender a tirarse al agua y va a saber por dónde salir si hemos estado trabajando esto en la escalerita. Entonces irá cogiendo confianza, tirarse, nadar y volver a salir, tirarse, nadar y volver a salir, hasta que ya sea algo normal. Genere esa memoria muscular de cómo tiene que hacer para flotar y para nadar, y ahí podamos decir, vale, pues ahora me voy a la playa. Y seguramente cuando ya lleve varios días, pues le empieza a dar igual incluso que haya olitas y lo pueda disfrutar. Y para el baño haríamos exactamente lo mismo, lo que pasa que a la hora de desglosar los pasos, pues en el caso de la playa, de la piscina, del lago, buscamos que primero se moje la barriga por debajo antes de intentar que se moje el cuerpo. Y en la bañerita al principio tendríamos que otra vez desglosar los pasos, y el primer paso no sería bañarlo, sería que quiera estar dentro del espacio donde vamos a bañarlo. Hay unas cosas que venden que se llaman Leaky Mat, que tienen como ventosas y le puedes untar crema de cacahuete, le puedes untar lata, le puedes untar atún y ponerlo pegado en la bañera donde sea. Entonces el perro se pone a chupar eso y lo asocia de forma positiva. Nos puede ayudar mucho esta herramienta. Hasta que yo no vea que meto al perro en la bañera o en la ducha y el perro está ahí contento sin intentar salirse, no intentaría que haya agua. Y al principio no buscaría bañarlo yo con la manguerita de la ducha, con la alcachofa. Buscaría que pase de que esté la bañera seca y vacía y que le guste estar ahí, a que de repente cuando vayamos a hacerlo haya dos deditos de agua. Pues lo mismo, para que se moje las almohadillas simplemente, y que positivice estar en ese espacio con las almohadillas mojadas. Cuando hayamos conseguido eso, vamos a buscar abrir el agua desde la alcachofa, pero no para bañarlo a él, sino para que esté abierta al lado, mientras él va comiendo, mientras que normalice que de ahí sale agua y el sonido que emite cuando sale agua, y que eso no le está molestando directamente. Y cuando ya hayamos conseguido que esté dentro de la bañera, que esté con las patitas mojadas y que la alcachofa esté con el agua al lado y le dé igual, entonces empezar a mojar pues las patitas un poquito por la parte de abajo, o incluso por el lomo muchas veces, nunca por la cabeza porque no les va a gustar. Y lo que decía antes, la diferencia aquí es que la barriga, digamos que es como lo último que le mojamos con la alcachofa, porque metérselo por debajo y que le dé el agua hacia arriba suele ser bastante molesto. Entonces, en vez de empezar desde abajo del cuerpo hacia arriba, directamente pues empezamos desde abajo del cuerpo hasta que vamos a llegar a la barriga, y ahí en vez de mojarle la barriga, le mojamos el lomo. Y siempre tiene que ser algo positivo. Cuando el perro esté nervioso y quiera salirse, lo que vamos a hacer es apagar el agua y esperar. Y hasta que no se haya relajado, no dejamos que salga, para que él asocie que la forma de salir de ese espacio no es alterarse, sino es relajarse. Y de esta manera, pues seguramente, si lo hacemos paso a paso, desglosando todos los pasos poco a poco, pues consigamos que a nuestro perro le dé igual el agua, porque además la acarrea cosas positivas, y después a todos los perros que les normalizamos el agua, acaban disfrutando con el agua, se lo pasan pipa.
La verdad es que el mío, el labrador mío, que cuando lo llevábamos a la playa, de chiquitito salía corriendo porque no quería. Ahora,
le encanta,
aunque
¿no?
sea pleno invierno, ve agua y se mete corriendo.
Ah, en, sí, qué alegría. Pues la mía no lo hemos conseguido.
Oye,
mi perrinieta no.
A ver si lo consigue.
Me pregunta, me preguntan por aquí, Adrián, ¿cada vez que se baña en la playa el perro hay que endulzarlo después? ¿Hay que bañarlo con agua dulce?
Pues a ver, si vivimos cerca de la playa o acostumbramos a ir usualmente, lo suyo sería endulzarle después. Si es una vez puntual, pues no pasa nada. Es como si tú algún día vas a la playa y al llegar a casa, en vez de ducharte, pues te vas a dormir con la sal. Puede ser hasta bueno para la piel. Lo que de forma continuada sí puede acabar siendo perjudicial. Y al final lo que pasa es que le generan rosaduras en las ingles, en los sobaquillos, y les puede salir dermatitis húmeda por no terminar de secarse bien y por tener la sal ahí. Vale. Así que en el caso de que sea puntualmente, pues nos podemos permitir el lujo de no endulzarlo después, pero si es algo continuado, vivimos cerca de la playa y demás, pues mi consejo es que siempre lo endulcemos al volver a casa.
Vamos con nuestra estrella de hoy. Cada semana con Adrián Navarro presentamos a un perrillo, perrilla que necesita una familia, que busca una familia. ¿A quién presentamos hoy?
Pues bueno, hoy os traigo a Vilma, que es una podenquita, viene del refugio de Suspiros de Cuatro Patas, está con nosotros en acogida. Y básicamente, aunque es la perrita de los que tenemos en casa buscando familia, que menos tiempo lleva en casa, sí que lleva más tiempo buscando familia. Y el único problema que tiene es que es un poco miedosa con las personas. Es muy sociable con los otros perros, pero al no ser muy sociable con las personas, no porque sea mala ni nada, sino por miedo, porque es una perrita que viene de la calle, la rescataron con otro perrito, y no está acostumbrada al ser humano. Entonces nosotros nos estamos ocupando de eso. Ya está en un punto en el que cualquier familia que quiera dedicarle un poquito de tiempo, o que haya tenido algún perro miedoso en casa, pues pueda tratarlo con las pautas que marquemos. Simplemente solo tener un poquito de paciencia, ir dejando que ella marque un poco los espacios, en vez de entrada estar todo el día encima suya, de entrada esperar a que ella sea la que se acerque a nosotros, a que gane esa confianza. Y después es una perra magnífica. Con nosotros lleva poco más de un mes, y ya con los que tratamos con ella, pues se relaciona bien con nosotros. Hemos conseguido que coma de la mano, y desde ahí estamos avanzando un montón. Entonces, pues básicamente es una podenquita como otras tantas, que ya sabéis que es la raza más abandonada en España y en Europa. Y la verdad que se merece pues esa oportunidad de encontrar una familia que la quiera. Tipo de familia, pues aunque ahora mismo tienda a estar más tranquila y tienda a buscar estar en sus espacios de seguridad, no deja de ser un podenco, y de aquí a unos meses, cuando termine de soltarse, va a ser una perra enérgica que necesite una familia que le guste pasar tiempo con el perro, que llegue el fin de semana y le guste salir, no le guste quedarse viendo Netflix en casa. Teniendo eso en cuenta, puede ser válida cualquier familia.
¿Te sientes bien?
Sí, Pedro.
Cuando estés lista para irte, solo llámame.
Pedro, estoy tratando de dormirme.
Solo quería que supieras que estoy al pendiente. Cuando estés lista, yo también. No tienes más que hablarle a Nervios de Acero Picapiedra. Ese soy yo.
Ahí está Vilma. Bueno, es que yo creo que Adrián es muy joven y no conoce a Vilma, ¿no?
Sí, la de Pedro Picapiedra, ¿no?
Sí.
Claro, por muy joven que sea, los Picapiedras son... no tienen edad.
Sí, sí, los veía.
Pues Vilma. Es Vilma, nuestra estrella de hoy, un podenco, aproximadamente 13 kilos y 3 años, lleva 10 meses buscando familia, pertenece a la asociación Suspiros de Cuatro Patas, qué bonito el nombre de la asociación, y busca una familia que tenga ganas de hacer cosas, que sea una familia activa y una familia que...
porque es jovencita y activa todavía.
Sí. Bueno, el acogimiento de perros, ¿cómo va? ¿Seguimos
triunfando?
Pues la verdad es que sí. Ayer vino una familia a tratar con Tiny, que había que probar a ver si iba bien con su perrita, y fue todo fantástico. Vamos a empezar ya a organizar la adopción, y a lo mejor para la semana que viene os doy la sorpresa de que Tiny ha salido adoptado. Que como os decía, es increíble, porque son perros que llevan muchos años buscando familia, Moca, Tiny, y los que están saliendo ahora, pues para nosotros es una doble alegría, por el hecho de que salga alguno adoptado y por el hecho de que, un perro que lleva tantísimo buscando familia, que por fin tenga esa suerte y esa oportunidad que tanto se merece y que tanto se ha merecido durante todo este tiempo.
¡Qué bien!
Venga, tenemos tiempo para alguna consulta de oyentes. Ana.
Bueno, qué consulta más bonita. ¿Los perros lloran como las personas? ¿Tienen sentimientos?
Pues mira, es una muy buena pregunta. La primera vez que yo hablé en la radio fue una de las preguntas que me hicieron, y en su día pues no supe responderla bien, así que me informé. Y bueno, los perros no lloran como tal, como nosotros las personas, como reflejo algún tipo de emoción triste o negativa, pero sí que tienen lacrimal y por tanto pues tienen lágrimas, y al final su objetivo sobre todo es el tema del lubricar el ojo. Y bueno, aunque no lloren como tal, como nosotros las personas, sí que tienen sentimientos, sí que pueden sentir enfado, sí que pueden sentir alegría, sí que pueden sentir tristeza. De hecho, hay veces que cuando tratamos la ansiedad por separación, la forma de expresar esto no es a través del ladrido ni de romper cosas, sino es a través de deprimirse y quedarse en una esquinita de la casa, triste entre comillas. Así que los perros son seres sintientes, y por tanto tenemos que tener en cuenta que, igual que nosotros las personas tenemos que tener empatía unos con otros, pues con ellos igual, y pensar en qué cosas puede hacerles feliz, y si tenemos un perro, pues buscar entenderle lo máximo posible para que intentemos que sus estados de ánimo siempre sean los que deben ser. Igual que nosotros las personas, pues tenemos que tratar bien a la gente que nos rodea para asegurarnos que nuestra gente pues está feliz y sufre lo menos posible.
Venga, una más, Ana.
Pues una más. Mi perro, me gusta, estaba pensando que me gusta mucho, porque cuando Adrián publica alguna foto de un perro cuando es rescatado o cuando empiezan a trabajar con él, y luego la evolución de ese perro, pone siempre perro antes, el nombre que sea, antes de ser entendido, después de ser entendido. Sí. Ese es muy bonito. Bueno. Mi perro va aspirando todo lo que encuentra por el suelo en los paseos. ¿Cómo puedo solucionarlo? Porque me da miedo que se envenene o se ahogue con algo.
Pues bueno, esto es un problema que es bastante común. De hecho, ya lo hemos hablado en alguna ocasión.
Es verdad, es verdad. Es verdad que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero no está de más recordarlo.
Sí, sí, no, además que es algo que es muy significativo y que es muy normal. Nosotros lo que tenemos que jugar es con las expectativas que tienen ellos de lo que pueden encontrar por la calle, porque normalmente los perros que van cogiéndolo todo del suelo son perros que tienen la expectativa de que van a poder encontrar cosas, y si nosotros en casa le damos pienso, pero luego en la calle se encuentra gusanitos, se encuentra restos de salchichas de otras personas, o etcétera, pues lo normal es que al salir a la calle diga, pues esto está más rico que en la casa, y lo busca. Entonces, la primera norma que pondría es no dar exceso de libertad al perro, es decir, si vamos a soltarle, asegurarnos que sea en una zona en la que no haya nada que pueda coger, en las zonas en las que haya cosas que pueda coger, pues que siempre vaya con correa, y en el caso de que sea muy rápido y no podamos pillarlo, pues positivizarle un bozal para que nos dé tiempo de que no se coma lo que hay en el suelo. Entonces, lo más importante es eliminar estas expectativas, y por tanto habría que estar pues entre 1 o 2 meses buscando que no coja absolutamente nada del suelo. Y luego a la vez, cada vez que aparezca algo en el suelo, que sepamos que le puede llamar la atención, pues gusanitos, pipas, trozos de pan, etcétera, pues intentar que siempre aparezca algo de nuestro bolsillo, es decir, algo más rico de lo que pueda encontrarse en el suelo. Entonces, durante un tiempo, pues llevarse pavo, llevarse queso, llevarse cosas que a nuestro perro le guste mucho y que no solo no pueda coger lo que hay en el suelo, sino que encima cada vez que haya algo en el suelo se abra la posibilidad de conseguir algo de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que va a llegar un punto en el que al ver algo en el suelo, nuestro perro, en vez de ir a buscar y a interesarse por lo que hay en el suelo, directamente se interese por nosotros, porque la expectativa haya cambiado y ya lleva un tiempo sin conseguir nada del suelo y siempre consiguiéndolo de nosotros. Y de esa manera pues veremos que ya no tiene tanta intencionalidad en buscar las cosas del suelo y podremos relajarnos un poquito. En este caso pues podremos retirar el bozal, porque ya no será tan rápido, y luego con un poquito de paciencia y usando correitas largas para las zonas donde pueda estar suelto, que haya cosas que coger, pues lo dicho, cada vez que veamos que va a dirección a algo, intentar llamarle nosotros por su nombre, llamarle la atención, y como será algo que hayamos condicionado ya en la etapa en la que no hemos abierto la posibilidad que coja nada, pues lo normal es que vaya respondiendo y lo haga. En el caso de que de esta manera no nos sirva, porque ya hablemos de un problema que puede ser más grave o más que lo tenga más metido en la cabeza y no sea tan sencillo, pues sí que recomendaría hablar con un profesional, porque a través de ingerir cosas del suelo es uno de los grandes peligros que hay. Se puede envenenar muy fácilmente. Si vamos por la playa puede pillar un anzuelo y tragárselo. Claro. Si vivimos en una zona de fiesta, pues aunque esté feo decirlo, pues la gente que se toma sustancias y demás, pues muchas veces tiran el papelito por ahí o se les cae o etcétera, y si nuestro perro lo va cogiendo todo, pues podemos llevarnos un gran susto. Así que es un problema importante a no dejar de tratar, claro, y a tenerlo en cuenta.
¿Tú tienes perro? ¿Tú tienes Adrián Navarro, nuestro adiestrador canino? Gracias, Adrián, hasta el domingo que viene.
Hasta el domingo que viene.
Adiós.
Un abrazo.
Adiós. 11 y 25, enseguida la revista de Marina Bernal.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El show del comandante Lara. La vida y lo que no es la vida, según Luis Lara.
Venga, que ya vamos a estar riéndonos. Espabila, que empezamos después del deporte.
El show del comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaira.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
¿Quieres vivir tu verano más icónico? Disfruta de Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, del 30 de mayo al 14 de julio en la Plaza de España, con Justin Timberlake, Mike Towers, Emilia, Kaleo, Pet Shop Boys, La Raíz, Residente, Ozuna, Cypress Hill, Par of Stellar, Kylie Minogue y muchos más. Tu verano de siempre, como nunca. Entradas en icónicafest.com.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Domingo de Resurrección. El fútbol no para y sigue hoy también.
En juego Cartagena, Cádiz, Córdoba, Oviedo y Sevilla a la vez en una jornada decisiva del campeonato de primera y segunda.
Este domingo, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Marina, 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 yo quiero contigo soñar.
Marina, Marina, Marina.
Ya está aquí Marina Bernal con toda la actualidad social y cultural de Andalucía. Hola, Marina.
Muy buenos días, Domingo de Resurrección. ¿Con qué ganas vengo hoy a Gente de Andalucía?
¿Cuándo vienes tú sin ganas?
Eso digo yo, pero hoy rematadas ganas, hoy redobladas ganas.
Y hoy además ha querido ponérselo fácil,
claro,
a Ana Carvajal para el invitado misterioso, porque hoy el invitado misterioso lo tenemos en el estudio.
Es que yo tenía una espinita clavada en el corazón y he dicho, sí, Domingo de Resurrección, vamos a renacer y a facilitar la vida a mi querida Ana Carvajal, que
porque
nunca
yo lo paso muy mal.
No, el invitado misterioso.
Bueno, nunca tampoco, algunas veces lo acierto,
cuesta,
pero es que me pongo muy nerviosa porque es claro, que me das unos datos que todos son fantásticos, entonces los datos valen para cualquiera.
Bueno, pero hoy el dato principal para los oyentes es historia de la cultura andaluza.
Vale.
Venga, por ahí empezamos, por ahí empezamos.
Hoy no estoy nerviosa porque lo tengo muy claro.
Venga, vamos con cositas. Rostros conocidos en las Semanas Santas de Andalucía.
Pues ya sabéis que evidentemente nuestros queridos personajes conocidos, populares, famosos viven la Semana Santa con la misma intensidad que todos nosotros. Málaga y Sevilla son las ciudades principales que van a aparecer reflejadas en la revista de la próxima semana, porque en Málaga, como cada año, cumpliendo con la tradición, el actor Antonio Banderas ha estado presente para vivir intensa y fervorosamente la Semana Santa, pero también hemos descubierto, por ejemplo, a la cantante Vanessa Martín, junto a Antonio, que ha tenido oportunidad este año por el trabajo de disfrutar de su devoción malagueña de pro también, y Terelu Campos, que no falta ningún año, que este año además ha ejercido de abuela por primera vez, la hemos visto con su nieto en Málaga, y una sevillana, María del Monte, que se ha repartido entre Málaga y Sevilla. En Málaga por su devoción por el cautivo, pero después se vino para Sevilla porque ya sabéis que ya pertenece a la hermandad de Monte Sion y por primera vez en muchos años, en 6 o 7 años, podía ver la salida desde la calle Feria de la hermandad de Monte Sion e hizo la primera llamada. Y después en Sevilla hemos tenido además pues la hermandad de los gitanos, la concentración de la familia Alba. La duquesa de Alba fue la principal benefactora de esta hermandad, que contribuyó a la reconstrucción de la iglesia donde está la sede actual de nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias. Ella era camarera de honor de la hermandad, estuvo muy vinculada y siempre presente. Incluso durante una temporada los enseres de la hermandad de los gitanos se guardaron en el Palacio de Dueñas, y que hay una tradición que es que cada vez que pasan por delante de Dueñas sale la familia a recibirlo. Este año, presidiendo el paso del Cristo de la Salud, iba Cayetano Martínez Dirujo con sus hijos haciendo estación de penitencia como nazareno, y allí se reencontraron con parte de la familia: Eugenia Martínez Dirujo, su marido, su hija Tana Rivera con su pareja, Fernando, el heredero de la Casa de Alba, con su mujer, que están esperando también un hijo. Bueno, reencuentro familiar en torno a la hermandad de los gitanos. Por cierto, que tenemos próxima boda en Sevilla de la Casa de Alba.
¿Qué me dice?
El 4 de octubre se casa Cayetano Martínez Dirujo con Bárbara Mirjan. Y lo va a hacer, por supuesto, en la iglesia de los gitanos, tan vinculada a esta familia. Y por supuesto, Triana es otro sitio donde se reencuentran muchos rostros conocidos, ¿no? La familia Rivera, Francisco Rivera Ordóñez, o la presentadora Eva González, que también estuvo en la Capilla de los Marineros. Y una Semana Santa un poco agridulce para Francisco Rivera, porque, por un lado, acaba de ser papá, su tercer hijo del matrimonio con Lourdes Montes, su cuarto hijo, porque tiene, ya sabéis que tiene una hija mayor de su anterior matrimonio con Eugenia Martínez Dirujo, y estaba triste Francisco Rivera porque no ha podido despedirse, acaba de cumplir los 50 años, y ya sabéis que hay una normativa interna en la Hermandad de la Esperanza de Triana que a partir de los 50, pues los costaleros deben de retirarse. ¿Qué ocurrió? Que el año pasado, que era cuando él cumplió los 50, llovió y no hubo madrugada. Entonces, esa estación, pues querían, en total 9 hermanos costaleros, querían haber tenido la oportunidad de despedirse este año. Remitieron un escrito que fue rechazado por la Junta Directiva, por la Junta de la Esperanza, y estaba muy disgustado Francisco porque no había tenido la oportunidad de despedirse como costalero. Pero ahí estaba, también en la calle Pureza. Otros rostros conocidos como ha tenido oportunidades, bueno, pues desde Ana Rosa Quintana, cuya familia está muy vinculada también al cachorro, que lo vamos a ver en Roma este año, y también José María Aznar, una presencia sorprendente porque no es habitual para ver la salida del baratillo, acompañado del empresario Rosauro Baro y Miguel Martín Rubio, y por supuesto la visita más inesperada, la de la reina Doña Sofía.
En la calle,
En la calle, vamos. La calle, nuestra David Jiménez la vio cerquita, y dice que además, vamos, súper natural, simpática.
Le ofrecieron balcones, le ofrecieron sitios privados y ella dijo que no, que ella quería la calle.
Pues mira, casi 40 años después de haber visto la salida de la Macarena desde el balcón, a ese balcón que da el atrio de la Macarena, Doña Sofía llegaba de nuevo a Sevilla el jueves por la tarde para ver primero la salida de la Quinta Angustia y en la calle, como bien dice Pepe, y después pues visitó la Iglesia de los Gitanos antes de que salieran a hacer estación de penitencia. Allí fue recibida por los hermanos, y entre ellos se encontraba también Cayetano Martínez de Irujo. Visitó también a la Macarena dentro, hizo la primera levanta de la Macarena y estuvo en el palquillo, en la campana, para ver al Gran Poder, ¿eh? O sea, una jornada intensa.
Yo la vi por Triana.
¿Tú la viste personalmente? Cuéntame ese encuentro.
No, personalmente, yo estaba en el balcón de mi casa.
Balcón privilegiado.
Y pasó por la calle Pureza, que me imagino que iría a la Capilla de los Marineros.
Efectivamente, porque también estuvo visitando la Esperanza de Triana.
Bueno, es que hay mucha tareita hoy, hay que ir rapidito. Me hablas de los hermanos, no, de los primos, Cayetano Rivera y su primo Canales Rivera, toreando juntos.
Bueno, ya sabéis que los domingos de Resurrección marcan inicio de temporada taurina en la Maestranza en Sevilla. Pero ¿qué ocurría? Que ayer había un homenaje en Zahara de los Atunes a la figura de Francisco Rivera Paquirri, que se ha cumplido 40 años de su fallecimiento. Entonces su sobrino Canales Rivera organiza un festival en Zahara de los Atunes todos los años, y en esta ocasión toreaban Cayetano, que se despide de los ruedos este año, y otro torero local, Adrián Guillén. Oye, lluvia de trofeos, 12 orejas y 3 rabos, ¿eh? Cayetano además tuvo oportunidad de brindar a su tía Teresa Rivera, la hermana de Paquirri, que estuvo presente. Canales Rivera lució una muleta de su tío Riverita como un homenaje también a otra persona de su familia vinculada al mundo taurino, y brindó a su primo Cayetano. Faltó Francisco Rivera porque decía que, como acaba de ser papá de su cuarto hijo muy pequeñito, que tenía que quedarse en Sevilla, pero que hoy lo vamos a ver en la Maestranza, porque hoy comienza la temporada taurina, como bien os digo, en la Real Maestranza de Sevilla, y atención, que llega Morante de la Puebla. Morante de la Puebla, que estamos deseando ver esa reaparición, a ver qué tal se encuentra, su estado de salud. Talavante también y Daniel Luque, con toros de Núñez del Cubillo.
Cartelazo.
Y ya sabéis que no solo marca el inicio de la temporada taurina, sino que también es el inicio de la vida social sevillana, porque toda la gente conocida, muchos rostros conocidos, se dejan ver esta tarde en la Maestranza de Sevilla.
Y el inicio también, junto con la corrida picasiana de ayer, de la temporada de retransmisiones en Radio Andalucía Información, con Juan Ramón Romero, que es el que mejor lo cuenta en el mundo mundial.
El que mejor lo cuenta, sin lugar a dudas. Enhorabuena, por cierto, quiero felicitar a todos nuestros compañeros del llamador de esta casa, de Canal Sur Radio, a todos los compañeros de Canal Sur Televisión, técnicos, sonido, cámaras, operadores,
trabajazo
por ese gran trabajo que han hecho esta Semana Santa. Enhorabuena, compañeros, a todos.
Trabajazo.
Bueno, ¿alguna cosita más antes de irnos con nuestros invitados misteriosos que hoy... Hoy no son misteriosos.
Bueno, son misteriosos de momento para...
Para los oyentes.
Para los oyentes, vale. Para mí, ¿no?
Dame otra pista más.
Bueno, pues yo te digo otra pista más. Vamos a tener oportunidad de asistir a un homenaje histórico el próximo 2 de mayo en Cartuja Center, en Sevilla.
De un dúo, para un dúo, un homenaje de un dúo histórico.
Histórico.
Vale, que es cultura, historia popular de la cultura popular andaluza. Sí.
Pioneros, germen, porque ya sabéis que nuestras tradiciones tienen un origen, ¿no? Pues este dúo que va a recibir un homenaje es el germen de una forma de expresarnos desde Andalucía a todo el mundo que se ha hecho universal.
Y que es muy real. Es una pista.
Y que cobra protagonismo, pues, a partir de ya. A partir de ya, una vez que acabe la Semana Santa. Venga, despedida en la intimidad de Mario Vargas Llosa.
Bueno, esta semana se producía el fallecimiento del Nobel de Literatura a los 89 años. Y hay una vinculación muy importante con Sevilla de Mario Vargas Llosa. Primero porque era un gran aficionado taurino, gran amigo de Morante de la Puebla. Había, ya sabéis que José Antonio Morante es un hombre con una extraordinaria sensibilidad. Le gusta mucho el mundo de la cultura, la pintura. Habían establecido una relación de amistad grande y en el 2017 se presentó inesperadamente Mario Vargas Llosa en Sevilla con Isabel Preisler, en el mejor momento entonces de esa relación, que ocupó la portada de toda la revista, para presenciar parte de nuestra Semana Santa, concretamente la entrada de la Soledad de San Lorenzo, que salía ayer sábado, y después asistir a la corrida del Domingo de Resurrección, en la que también toreaba Morante de la Puebla aquel año.
Vaya. Por cierto, y hablando de revista, babuchazo, se dice el pecado pero no el pecador, babuchazo gordo a la revista, que el día de la muerte de Mario Vargas Llosa, el titular decía: muere el exnovio de...
Vaya.
De
Isabel.
De Isabel Preisler.
De Isabel Preisler.
Es que...
El titular es para que lo escribió,
de los grandes escritores
para darle gordo aquí en esta parte harta de la colleja.
Y ese,
un premio Nobel, un hombre con una trayectoria literaria reconocida, que evidentemente ha tenido una vida sentimental, y una vida sentimental muy intensa, porque ha quedado recogida también en su obra literaria. Pero evidentemente el primer titular no puede ser ese.
No, de ninguna de las
partes. Y recuerdo a nuestro querido Manolo Sarria, que también en esta Semana Santa perdió a su madre.
Un abrazo desde aquí, enorme para él.
Muy, muy, muy fuerte para...
Y todas nuestras condolencias.
Manolo Sarria. Ahora sí.
Y se van a los caballos, mire usted qué maravilla. Mire usted qué maravilla, y en la Plaza de la Mancha, en el patio de cuadrilla, se enamoró mi caballo de una yegua de Castilla. Ella lo vio torear y se puso muy coqueta, al sentirlo relinchar, porque comprendió que era distinto de los demás. Del pesebre se soltaron cuando nadie los veía, y en la cuadra se besaron, y al campo se me escaparon, al terminar la corrida.
Bueno, estaba concluyendo la década de los 50, cuando dos hermanos de Castilleja de la Cuesta empezaron a hacerse muy famosos, muy conocidos y muy reconocidos, cantando sevillanas.
Yo forma parte de mi memoria infantil, pero no solo por eso, era por el amor y la admiración que le tenía a mi padre. Entonces sus discos estaban en mi casa y los recuerdo perfectamente de ser muy pequeña y estar mirando estos discos, porque mi padre sentía una profunda admiración por ellos.
Fueron pioneros,
abrieron un camino. Incluso yo recuerdo que siempre el dúo Los del Río los reconocen como los primeros y hacen referencia a ellos. Fueron los primeros que abrieron para todos esos artistas andaluces que después han seguido la senda y universalizar el cante por sevillana.
Sí. Uh-huh.
Bueno, el próximo 2 de mayo, viernes, 8:30 de la tarde, en el Auditorio Cartuja de Sevilla, va a haber un homenaje, un tributo a los hermanos Reyes.
Así es, los vamos a tener muy presentes, pues lo vamos a hacer a través de la mano del grupo de arte, un recorrido musical, emocional, por las mejores sevillanas, que es decir, por todas las sevillanas, rumbas y coplas que interpretaron los hermanos Reyes, Diego y Miguel, durante más de 20 años.
Bueno, tenemos con nosotros hoy en el estudio a una representación, a una parte del grupo de arte que protagoniza este homenaje. Saludo a Manuel del Saz, que es director musical y guitarrista del grupo. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué hay? Bueno,
acércate al micrófono.
Acércate el micrófono a ti.
Acércate el micrófono a ti para que te escuchemos bien. Buenos días, Manuel.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿quiénes sois de arte?
Bueno, pues de arte somos un grupo que nos dedicamos desde hace muchos años a la sevillana y que desde hace mucho tiempo yo tenía una idea en mi cabeza, que me rondaba la cabeza, que es que el grupo Hermanos Reyes, el dúo de Diego y Miguel, merecían que se les diera un sitio que le corresponde dentro de lo que es el mundo de la sevillana, como pioneros de la sevillana que se canta hoy en día, ¿no? Y bueno, pues el grupo de arte pues se ha mostrado totalmente dispuesto a colaborar en esto. Yo creo que el resultado es fantástico y lo van a poder ver todo el que quiera el día 2 de mayo.
Nos acompaña también Teresa Pachón. Hola, Teresa.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada.
Y Pepi aquí. Bernárdez.
Buenos días.
Bueno, bienvenidas a las dos. ¿Cuántos sois en el grupo en total?
Somos siete.
Sí, siete.
Hoy venís cuatro,
sí,
pero sois siete. Y saludo al último de los componentes que hoy nos visita, Rufino de los Reyes, uno de los cantantes del grupo y primo de los hermanos Reyes. Rufino, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
Tú eres primo segundo.
Primo segundo. Mi padre y su padre eran primos hermanos.
Ajá.
Pero teníamos mucha vinculación y bueno, yo lo he seguido desde niño, desde a los dos.
Ajá. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo es este homenaje? ¿Qué es lo que, cómo lo tenéis montado, cómo lo tenéis organizado? ¿Qué va a pasar el día 2 en el Cartuja?
Bueno, pues es un homenaje que la verdad es que llevamos casi 2 años trabajando en ello, dándole forma. Porque claro, partimos de un trabajo discográfico inmenso, con cerca de 270 temas que tenían los hermanos Reyes, de los que teníamos que seleccionar pues un número reducido, ¿no? En total vamos a hacer 36 temas. En el tributo, intentando seleccionar pues lo mejor de los hermanos Reyes, cosa que es imposible porque lo mejor de los hermanos Reyes es casi todo lo que han hecho. Entonces decía uno, bueno, a ver qué dedo me corto que me duela menos, ¿no? Pero bueno, al final hemos tenido que decidirnos por 36 temas distintos, sevillana, también va a haber rumba, tanguillo, fandango, ¿vale? Y bueno, básicamente eso, no intentamos en ningún momento, por supuesto, imitar a los hermanos Reyes porque son inimitables, uh-huh, sino simplemente pues recordar a la gente muchísimos de estos temas, que muchos de ellos van a viajar en el tiempo y se van a acordar de, claro, de su infancia.
Forma parte de nuestra memoria, ¿no?
Totalmente.
Bueno, y también de nuestro presente, porque son temas que no se han dejado de escuchar en ningún momento.
Totalmente. Uh-huh. Hay infinidad de ellos que no se han dejado de escuchar.
Eso es.
Oye, vení, digamos que medio grupo, ¿no? Pero os podría pedir una cosita aquí, ya que te has venido con la guitarra.
Claro que sí,
¿eh?
Por claro, supuesto, claro, encantada, claro, de hacerlo. A mí se me ocurre de hacer una de las sevillanas más populares de los hermanos Reyes, y yo diría que una de las mejores sevillanas que se han escrito en la historia de la sevillana, que es Un halcón y la paloma.
¡Hombre!
¡Oh, qué bonita! Que,
sí, que además nos la va a hacer Rufino de los Reyes, que mantiene ese punto de los Reyes, ¿vale? Y que a todos seguro que nos va a recordar a los hermanos Reyes, a Diego y a Miguel.
Pues venga, en directo el grupo de arte con un poquito de ese tributo a los hermanos Reyes.
Sevilla y Triana, el puente y el río, y mira mi sevillana. Sevilla y Triana, el puente y el río, y mira mi sevillana.
Y un arco y una paloma, uno tras otro volaba. Y al ver el orcastao, se echó la cara al arma sin duda. Cuando la escopeta disparó, cuando la escopeta disparó, cayó el arco en herido un tarma. Corriendo lo fue a ver, pero cuando en el suelo lo encontró, la paloma estaba junto a él, la paloma estaba junto a él, piando amargamente de dolor.
Tú no sabes casar, que a mí la muerte me da, que a mí la muerte me da, que junto a mí se crió y tras él mi querer se me va.
¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, sevillanas preciosas. Y escúchame, Rufino, es que tiene el timbre, ¿eh? Sí. Es que tiene el timbre, Rufino, de los el hermanos
sello,
Reyes.
El qué sello, bonito. La clase, la categoría, qué bonito reconocimiento. Y ya era hora, desde y ya luego. Era hora, ¿eh? De poner en valor idea. Quiénes fueron los pioneros, los primeros.
Qué bueno, qué bueno.
Lo que yo lloraba con esta sevillana de chica. Oh, madre mía, pensando en la paloma, qué dolor.
Cuántas versiones que se han hecho, ¿verdad? De esta sevillana y de tantas otras. En total, en el repertorio, ¿cuántas sevillanas, cuántas composiciones van?
Bueno, nosotros hemos seleccionado 36.
36.
36, de alrededor de 270, de las que hemos tenido que ir quitando. Ya se vio esto un poquito. Hemos tenido que ir quitando. Porque claro, no se podían poner todas.
Hombre, todas no caben.
Claro.
En un solo homenaje no caben.
Imposible, haremos varios.
Que hace varias ediciones. ¿Y después del viernes 2 de mayo, este homenaje, este tributo, va a ir a otros sitios, a otros lugares?
Sí, es la idea. Nosotros hicimos una primera presentación el mes pasado en el Teatro de Castilleja de la Cuesta, que considerábamos que, bueno, teníamos un poco la obligación de hacerlo allí porque es el pueblo de los hermanos Reyes, además de que es nuestro propio pueblo, y allí hicimos la primera presentación, fabuloso, lleno, estamos encantados. Luego el compromiso que teníamos que presentarlo en Sevilla, que para nosotros es la capital de las sevillanas, y a partir de ahí se está trabajando para luego hacerlo por muchísimos sitios más, muchísimos teatros, pueblos, etcétera, de Andalucía.
¿Y esto tendrá también, habéis pensado en alguna grabación o...? ¿O algo de esto o son solo actuaciones en directo?
Bueno, está en proyecto. O sea, se está proyectando y se está viendo el dejar un poco un legado de esto y hacer una grabación, pero todavía no tiene forma.
Ajá. A ver, para las cantantes, por ejemplo, os pregunto, Pepi, Teresa, ¿cuál es la sevillana o la coplilla que más os gusta, que más os llega o que, en fin, que de vuestra predilección?
Pepi. Yo, por ejemplo, bueno, yo soy Tere.
Teresa,
que yo he vivido en Madrid mucho tiempo, vine siendo una niña, pero yo recuerdo haber escuchado allí sevillanas de los hermanos Reyes. Y, por ejemplo, la de La Paloma, es una sevillana muy, muy conocida. De hecho, lo que sí me gustaría señalar precisamente son las que no sabemos que son de ellos y que están universalizadas. ¡Ay, qué bien me ha salido!
A la primera.
¿Sabes? Me gustaría, si queréis escuchar un poquito de una rumba, que si queréis digo el título, os sorprendemos.
No. Me vas a sorprender, pero dame un minutito porque tenemos que saludar a una persona y ahora a la vuelta nos sorprendes tú con esa rumba de los hermanos Reyes, a una persona que va a debutar como actriz en el teatro.
Pues sí, es una persona que todo el mundo conoce, el mundo de la comunicación, pero que además ha estado
la estrella de la comunicación
intensamente la Semana Santa en Málaga. Comenzábamos la revista hablando de los rostros conocidos que existen en nuestra Andalucía, pero ya no es una visitante, es una mujer que vuelve. Solamente una pincelada para que Terelu Campos nos indique cómo ha vivido su Semana Santa malagueña.
Hombre, la gran Terelu, mi querida Terelu, buenos días, ¿cómo estás?
Pepe, cariño, qué gusto saludarte y a Marina y a todos, ¿eh?
Oye,
pues estoy cansada.
Qué bonito.
Un poquito cansada, pero bueno, feliz también, ¿eh? Ambas cosas, cansada porque al final la Semana Santa es un tute importante y feliz porque he podido pasar una buena Semana Santa exceptuando, claro, que el tiempo nos ha acompañado cada vez que ha querido, pero vamos, pero mis amigos me han regalado, porque es así, una Semana Santa estupenda.
tus devociones, Terelu. Empezamos por el cautivo, muy rápidamente, porque sabemos que tienes muy poquito tiempo.
Sí, es que estoy en pleno ensayo. Bueno, empezamos el Domingo de Ramos con la Virgen de la Salud, de la cual yo me meto debajo del manto cuando ya termina el recorrido oficial. Luego seguimos el lunes por la mañana, voy a ver al cautivo a la Casa de Hermandad, y luego por supuesto lo veo en procesión, porque esa es la promesa fundamental que yo tengo en la Semana Santa de Málaga. Y luego, claro, evidentemente llega el Miércoles Santo y está mi cautivo, está mi Virgen de la Paloma, que además, bueno, pues ahí está mi madre, su hermano mayor, mi abuelita, y claro, significa mucho. Y el rico, que ha sido quien ha llevado, lo llevó durante muchos años mi padre, y sigue estando parte de mi familia muy ligada a esa cofradía.
Y ya te vamos
ya no
a
dejar. Te digo, la Legión.
Claro. O bueno, el Cristo de Mena. El Cristo de Mena. Claro,
está perdido una.
Yo soy legionaria. Vamos. ¿Entiendes? Yo no concibo una Semana Santa sin ver al Cristo de Mena y a la Soledad de Mena, porque la Virgen de Mena es preciosa, es muy diferente al resto de las que procesionan en la Semana Santa malagueña. Y luego ya que el viernes ya me vengo, ¿sabes? Ya, yo hace ya años que los viernes ya me vengo, porque necesito parar un poco y volver a la rutina, ¿no?
Sí, porque estás en pleno ensayo, que debuta el próximo sábado en el Teatro Zorrilla de Valladolid con la obra de teatro Santa Lola. La vamos a ver en los escenarios, producida por Lara Di Bildo. ¿Hay nervios, Terelu? Sí.
No, hay terror, hay pavor. O sea, no nervios. Hay pesadillas. Estoy hecho la desgracia.
Bueno, pero me parece totalmente una cosa preciosa, ¿no?
Pero no sé cómo me he embarcado en esto, Pepe. Te lo digo en serio. Hoy de pronto digo, pero ¿para qué habré dicho yo que sí?
Pero eso te pasa siempre. Ante un nuevo reto profesional te entra el miedo de la responsabilidad.
Pero es que no es lo mismo, Marina, de verdad. Porque no es igual hacer un papelito en una serie. Al final tú te mueves en el medio de las cámaras y estás con cámaras alrededor. Que subirte ahí delante de todo el mundo, madre mía, caña, no lo pienso, porque es que he hecho correr.
Bueno, pues vamos a dejarle que siga ensayando. Vamos a dejarla que siga ensayando. Te mandamos un beso enorme de Andalucía. Esperamos verte en los teatros de Andalucía, Málaga, en toda Andalucía, con Santa Lola. Mucha suerte, Terelu, para ese debut.
Un beso, Terelu, muy fuerte.
Y un beso enorme. Gracias.
Y sabana dos caballos, mire usted qué maravilla.
Bueno, a ver, tengo un pequeño dilema aquí. Me queda un minuto de hora. Yo me había comprometido con el grupo de arte a charlar este rato, pero, ¿vosotros me aguantáis 5 minutitos más o no?
Pues claro
sí,
que
¿no?
Sí.
Claro,
vale.
Claro que entonces, sí. Las prisas no son buenas consejeras. Ya decían los hermanos Álvarez Quintero, hablamos de otros hermanos míticos, en una de sus obras, me parece que era El Cuartito de Hora, dice, espacito, que el que anda a priesa es el que tropieza. Así que no vayamos con bulla. ¿Tú cómo estás de bulla?
Yo estoy aquí dispuesta a escuchar todo lo que vamos en primicia a saber sobre ese homenaje el día 2 de mayo en el Cartuja Center.
Hombre, que si Teresa dice que nos va a sorprender ahora, así que
tiene un regalito preparado. Exacto. Teresa y el grupo de arte, con una rumba que es de los hermanos Reyes, aunque muchos que podamos conocerla igual no la identificamos con los hermanos Reyes. Y tenemos muchas cosas que contar, me tienes que hablar también de muchas cosas tú. Pero
sí, pero si tenemos aquí al grupo de arte, vamos a dar prioridad a la arte, Pepe.
Bueno, recordamos de pronto que estamos hablando del viernes 2 de mayo, 8:30, ya están a la venta las entradas.
Por supuesto, sí.
Sí, ya están a la venta, ya pueden entrar en la web del Teatro Cartuja y allí pueden sacarlas sin problema.
El viernes 2 de mayo, que estamos hablando de viernes de preferia, ¿no?
Eso es una fecha magnífica.
¿Cuándo, antes de la ¿cuándo empieza la feria?
El
5 empieza la feria. O sea que un prolegómeno para la feria.
Maravilloso,
vamos. Fantástico.
Exacto, como un pregón. Es verdad, qué bonito, Pepi.
Vale, venga, pues enseguida seguimos con los hermanos Reyes, con su tributo y con el grupo de arte. Marina, cuéntame, por ejemplo, tenemos un gran evento de moda para reconocer a los donantes de sangre el lunes 28 de abril.
Efectivamente, se está organizando desde el Hospital Virgen del Rocío. Nuestra compañera Dora Paniagua es la responsable para reconocer a todos esos donantes de sangre que llevan años donando altruistamente, pero para hacer un llamamiento también de la necesidad que hay de que sigamos donando sangre, sobre todo en estas semanas tan especiales donde hay tantos desplazamientos, donde se pueden producir involuntariamente, claro, accidentes, pero tenemos que estar preparados. Entonces, claro, llamamiento y recordatorio de que hay que seguir donando sangre y que va a haber un precioso homenaje, que se va a realizar un desfile en las escaleras del Museo de Artes y Costumbres Populares el próximo lunes 28 a las 7 de la tarde.
Cosas que hacen que la vida valga la pena.
Bueno, vamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Enseguida llega el tiempo del profesor Carmona con toda la música. El profesor Carmona, que ahí donde lo ve que está fresquito, creo que viene de Murcia, ¿no? No, ¿de dónde?
De Cuenca.
De Cuenca.
Más lejos todavía.
De Cuenca. De Cuenca.
Hay que tenerlo en cuenta, porque sí, acá, es que ha salido esta mañana muy temprano en coche para estar aquí hasta ahora. Esto es un profesional, hombre, esto es un profesional.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory y Electrodomésticos Marisol.
En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade.
Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Pecos en concierto el 27 y 28 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Colabora el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con el apoyo institucional de la Diputación de Sevilla. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival.